highest floor, the Bowery, and I was high enough.
Deportes.
COPE Huesca.
Estar informado.
Y media, buenas tardes, hasta las 4 les acompañamos en todo el circuito de emisores de la cadena COPE en la provincia de Huesca, también a través de nuestro streaming en cope.es/Huesca. Saludos de Pablo Barrantes. Toda la provincia se incorpora a algún poste más, así que ya son todos los oscenses los que nos pueden sintonizar todos los días hasta ahora y les vamos a acompañar hasta finales de junio, así que esperemos que lo pasemos muy bien en esta temporada que arranca para nosotros radiofónica 24-25. Ahí es nada, es la 14ª que estamos ya al frente del micrófono azul de la cadena COPE a estas horas, con la responsabilidad y a la vez la ilusión que nos hace. Cada vez nos elige más gente, nos lo habéis transmitido a nivel personal cuando nos hemos encontrado oyentes que nos escuchan todos los días, que no conocemos personalmente y que nos hace muchísima ilusión. Y no solo en Huesca capital. Hablo en Jaca, hablo en Sabiñánigo, hablo en Monzón, hablo en Benasque. Así que gracias a todos los que elijan COPE todos los días a estas horas para hablar de deporte, principalmente de la Sociedad Deportiva Huesca, que ha salvado un match ball brutal. Sabíamos que la situación económica era grave. Los oyentes de esta casa, en la temporada pasada, fueron conociendo con detalle la compraventa que tenía que producirse sí o sí si quería competir con ciertas garantías este año. Compraventa o ampliación de capital. Para el caso, había que inyectar economía al club después de una gestión cuanto menos dudosa, por no detenerme ahora mismo en esa circunstancia, que la temporada es larga y vamos a tener oportunidad. Vamos a intentar centrarnos hoy en lo deportivo, porque al fin y al cabo arranca el fútbol el próximo domingo a las 7:30 de la tarde en el Martínez Valero, y esperemos que centre toda la atención del aficionado. Salvado el match ball porque el propio presidente de la Fundación Alcoraz, Manuel Ollé, reconoció en esa rueda de prensa y luego posteriormente, un día después, en entrevista en Balones Fuera, en el Twitch de Balones Fuera, que el Huesca estuvo a punto de entrar en concurso de acreedores. ¿Qué sucedió? Pues un gran misterio, porque la propia fundación había anunciado a finales de julio un acuerdo verbal. Es verdad que llamaba la atención que en ese comunicado se hablaba de acuerdo verbal con los grupos Costa y Pini para llevar a cabo esa ampliación de en torno a 6 millones. De primeras eran 7. Creo que nos despedimos en este micrófono, en el último programa, hablando de que estaba cerca la solución en torno a los 7 millones. Al final, hablando con la Liga, el propio club, para llegar al máximo posible de cara a esta temporada, a la hora de fichar, a la hora de aumentar el fair play financiero, eran necesarios 6,1. Bueno, pues todo estaba encima de la mesa preparado para llevar a cabo esa ampliación de capital. Una vez que las negociaciones con los grupos que querían comprar el Huesca se estaban complicando, hablo de los mexicanos, del grupo Rola y del grupo Cronos, los ingleses, ¿qué pasó? Pues que a última hora Pini no contestaba, Pini no devolvía las llamadas, Piero Pini no respondía a los WhatsApps. Y conforme iban avanzando los días, se acercaban las fiestas laurentinas y el Huesca no era capaz de asumir esa ampliación necesaria para que la Liga les dejara inscribir a los fichajes. Iba a ir a competir a Elche de una manera pues bastante perjudicada, con solo jugadores del año pasado y fichas de filial. Bueno, pues in extremis, insisto, la Fundación Alcoraz solucionó la papeleta con una renegociación con Costa. Al final, el amor de Jorge Costa va a tener que ser explicado y estudiado con todo lo que se ha dicho. 4 millones el grupo Costa, 4,1 exactamente, 2 millones aporta el grupo Arca. La gran y positiva sorpresa negociada, insisto, in extremis por la Fundación Alcoraz. Esos 6,1 millones de ampliación de capital que luego burocráticamente se va a hilvanar en próximas fechas, la Liga ya con ese aval ha dejado de inscribir a Dani Jiménez, a todo, a Tony Abad, que ya veremos si juega. Ahora, insisto, hablamos de lo puramente deportivo. Faltan los dos últimos, Javi Hernández, el futbolista cedido del Español, y Henry Enrich, el futbolista cedido por el Real Zaragoza. Estos se van a inscribir en esta tarde o mañana por la mañana, de tal manera que van a entrar en la convocatoria que mañana conoceremos de Antonio Hidalgo para el partido del domingo a las 7:30. Ha salvado económicamente el club una situación para dos temporadas. Como dijo el propio Manuel Ollé, no es una situación definitiva, no es lo esperado hace poquitas fechas, cuando se esperaba una compraventa total de las acciones de la fundación. Las opciones más claras eran la de los mexicanos, pero que al final su oferta solo llegó a ser de 2 millones de euros, irrisoria, muy alejada de lo que pretendía la fundación y muy alejado de darle viabilidad al club a futuro. Y la de los ingleses, la de Kronos Consulting, que sí era ambiciosa, pero a la hora de la verdad no había manera de darle trazabilidad a ese dinero. La última oferta de los ingleses fue de 13 millones y medio. 13 millones y medio, vamos, daban palmas con las orejas en la fundación. Pero ese dinero nunca llegó a estar en un banco español. Por lo tanto, cansados de largas y de faltar a los plazos marcados, definitivamente la fundación tuvo que solucionar esta papeleta para al menos dos años, este año y el que viene. Si durante estas dos temporadas surge una muy buena posibilidad de venta, por supuesto la fundación la acometerá, porque sigue siendo la máxima accionista. ¿Cómo va a devolver este préstamo a los grupos Costa y Arca? Pues probablemente no lo vaya a devolver. Y en un futuro, si no se llega a una venta con un tercero, pues Arca y Costa se conviertan en dueños de la Sociedad Deportiva Huesca. Pero esta hipótesis, este escenario, es a un futuro. De momento, la fundación sigue siendo máxima rectora, máxima accionista del Huesca, que va a cometer cambios, por supuesto, en el Consejo de Administración. El primero de ellos es que el nuevo consejero delegado es Ricardo Mur, del Grupo Arca. Y es que el Grupo Arca va a gestionar el Huesca desde ya. Ya han estado en entrenamientos, ya se ha dejado ver Ricardo Mur con los jugadores y con Antonio Hidalgo, así que entramos de facto en una nueva etapa en la Sociedad Deportiva Huesca, que ojalá sea muy positiva. Ya hablaremos del pasado y ya hablaremos, por supuesto, de todo lo sucedido en los últimos meses, ahora que arrancamos temporada en COPE. Desde ya, como he dicho, de lunes a viernes, de 3:25 a 4, les acompañaremos 35 minutos analizando todo. Por supuesto, secciones, vamos a repetir, las que más gustan y las que vemos que funcionan muy bien. Tendremos el Oasis de los martes, el Tiempo de Opinión, el Tertulión de los lunes, tendremos protagonistas, jugadores del Huesca los miércoles, y los viernes, bueno, los jueves tendremos nuevo contenido, y los viernes el análisis con toda la previa del fin de semana, con Antonio Domingo al frente y muchos más. Hoy ha hablado Antonio Hidalgo, también Eder Sarabia, el técnico del Elche. Empezamos por el azulgrana. El vestuario, dice Hidalgo, que con todo el ruido que ha habido este verano, ha estado aislado.
Yo creo que el vestuario vive mucho más aislado de los que tenemos más información. Evidentemente, los que tenemos más información, pues estamos en esos momentos de que, evidentemente, el año pasado y sobre todo institucionalmente hemos estado demasiado al límite. Eso nos tiene que poner en alerta para el futuro, todos, y saber que al final son situaciones en las que tienes que convivir, tienes que llevarlas. Tenemos todos los jugadores inscritos, a falta de ser Enrique, me han dicho que se hará durante la mañana, y Javier Hernández, que también se va a hacer. Eso es de agradecer. Toda la gente involucrada que nos ha permitido dar ese paso hacia adelante en la ampliación de capital, darle las gracias, evidente, todo el mundo que ha trabajado en eso, porque es el futuro de la Sociedad Deportiva Huesca, de la gente que trabaja del club, de la ciudad. Estamos tremendamente agradecidos y ahora nos toca a nosotros en el campo.
Ahora es lo que le toca al Huesca, una vez que el esfuerzo ya se ha hecho económicamente, Costa y Arca, una vez que se pueden inscribir los futbolistas, ahora el esfuerzo son de los futbolistas en el campo para conseguir los 50 puntos de permanencia aproximados, y también de Ángel Martín González en rematar esta plantilla que sigue siendo escasa. ¿O no, Antonio Domingo? Muy buenas.
¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes.
Le siguen faltando piezas. Decía, los seis fichajes realizados hasta el momento, Dani Jiménez, Tony Abad, Diego González, Javi Pérez, ¿quién me queda? Serri Enrich y Hernández, el futbolista cedido del Español, el centrocampista. Pero arriba el Huesca sigue teniendo carencia solo con Serri Enrich, ¿no?
Sí, está claro que con un delantero afrontar una temporada pues es escaso, ¿no? Puedes contar con Iemán, que es un chaval joven de la casa y con desparpajo, ¿no? Pero no creo que te dé sino para la exigencia de este año y sobre todo pues por la calidad que hay este año en cuanto a los equipos que hay en la segunda división, ¿no?
Yo como tercer delantero a Iemán me lo quedo, ¿eh?
Sí, no está claro. Yo también,
Manu Rico, por cierto, ya lo contamos en su momento, cedido al Tarazona, de primera red.
Muy bien, pues ya te digo, yo con Aymán es un chavalico que yo me lo quedaría y es que además le daría minutos y oportunidades, ¿no? Porque, bueno, ¿quién dice que no tengamos ahí una joya, ¿no? Y que pueda explotar este año, ¿no, chico? ¿Por qué no?
La pretemporada, 7 partidos ha disputado el Huesca contra rivales de primera ref, de la misma categoría, de segunda división y de primera. 2 victorias frente al Tarazona y a los Osasuna Promesas. 2 empates frente a Osasuna y Alavés, 2 equipos de primera división, y 3 empates. Hay 3 derrotas, que son las de Andorra 0-1, Español 1-0 y la última en Tarragona 1-0. Sé que no valen de nada. ¿Qué te ha parecido los resultados en general, en pretemporada? ¿Qué te ha parecido en general? ¿Qué te ha gustado? ¿Qué destacas de la pretemporada azulgrana?
Hombre, está claro que los partidos de pretemporada pues te sirven más que para competir, pues para trabajar, ¿no? Lo que tú quieres durante la temporada, ¿no? Está claro que Hidalgo, a mí por lo que yo he visto, ¿no?, he percibido, él quiere que el Huesca siga manteniendo esa seguridad defensiva y a partir de ahí pues crecer, ¿no?, en ataque. Está claro que tampoco hemos tenido las mejores armas porque tampoco hemos tenido ese delantero de referencia arriba y es bueno que durante estos 7 partidos pues que Huesca por lo menos se haya sentido, porque yo por lo menos también lo noto, ¿no?, esa seguridad defensiva que venía de temporadas pasadas y esa debilidad ofensiva, ¿no?, que es lo preocupante, ¿no?, que al fin y al cabo el fútbol son goles y si no metes goles pues es difícil ganar los partidos, ¿no? Y ahí es donde habrá que empezar a trabajarlo porque Huesca ahí es que tiene carencias, está claro.
¿Te gusta Serri Enrich? ¿Te parece una buena opción para el ataque azulgrana? Llega cedido, compartirá ficha con el Real Zaragoza, no va a poder jugar ninguno de los derbis. Y viene a hacer poquitos goles, algunos de ellos en la recta final, no sé si... Yo creo que aquí, contando con confianza y con minutos, no es mal delantero, no es mal delantero.
Pablo, pienso que algo tendrá Serri Enrich cuando el Zaragoza no quiere que juegue contra él. Entonces, es un tío veterano, un tío que...
Bueno, cuando le estás pagando, eso se suele hacer, ¿eh?
No, está claro.
Porque le estás pagando parte de la ficha, encima te mete un gol...
Sí, pero si no tuviera calidad, pues a lo mejor te interesaría que incluso jugara contra ti, ¿no? Pero está claro que es un tío que ha jugado en primera división, es un goleador contrastado y que independientemente de que la última temporada en Zaragoza no haya respondido a esos dos goles, y a mí es un jugador que a mí me gusta tenerlo más jugando conmigo que jugando contra mí, ¿no? A mí yo creo que es un acierto para el Huesca tener ese jugador referencia y de hecho, por la experiencia y la veteranía, incluso el propio Iemán tiene una oportunidad buena, ¿no?, de aprender de un tío que está en primera división metiendo goles y que viene a Huesca pues a trabajar y yo confío que este chico pues nos pueda dar alegrías y por qué no este año volver un poquito a ser ese Serri Enrich, ¿no?, que goleador de la primera división, ¿por qué no?
Ojalá, desde luego el Huesca lo va a necesitar. ¿Cómo llega la plantilla? Bueno, pues con las molestias de Tony Abad, le escuchamos.
Tony tuvo unas molestias en el cuádriceps hace un par de semanas y le ha impedido entrenar al 100%, ha completado las 2-3 últimas sesiones y está disponible. Tenemos que ir con esa cautela, pero aquí se trata de armar un equipo con todos los jugadores que te den un plus, ¿no? Tony es un jugador que el año pasado rindiendo a un gran nivel, en esa misma posición tenemos a Lowe, tenemos que ver cómo podemos ir encajando esas situaciones, la pena es que no le hemos tenido esta última semana para poder ir variando alguna cosa que podamos tener o que tengo en la cabeza, para poder también ejercer competencia en todos los puestos.
Bueno, disponible está Tony Abad, eso sí, lo que ya sabe Hidalgo es que va a contar este año con una plantilla mucho más corta.
Es una evidencia que vamos a tener una plantilla más corta que la del año pasado. Hay seguramente alguna posición en la que tenemos recursos para poder utilizar diferentes jugadores, pero seguramente no tengamos los jugadores específicos de que a todos los entrenadores nos gusta de tener dos jugadores por puesto. Pero al final hay que afrontar las situaciones como vienen, sabiendo la gente que se ha ido y la gente que falta por venir para que nos dé ese salto. Es muy importante que gente del año pasado, jugadores que teníamos, den ese paso hacia adelante.
Por ejemplo, Javi Mier, por ejemplo, Vilarrasa. Son futbolistas que tienen que dar ese salto. Cito estos, como podríamos, Antonio, citar alguno más. Tienen que dar ese salto porque el Huesca hay que elevar la calidad con lo que ya había. O sea, los propios futbolistas tienen que dar ese paso adelante porque no hay más.
Sí, no, está claro, ¿no? Vilarrasa ya el año pasado dio una progresión brutal. Y está claro que Javi Mier y el mismo Cortajarena, si me apuras, que son dos jugadores para el centro del campo, que tendrán que asumir ya también esos pequeños galones, ¿no? Y intentar, pues, aportar un poquito allí.
Y Joaquín y Hugo Vallejo, por favor, tiene que ser el año de Joaquín. Es que el Huesca no se puede permitir el lujo de seguir esperando a Joaquín. O da un paso al frente de verdad, o el Huesca, ya lo dijimos el año pasado, tiene que pensar en sacar a Joaquín. Yo, ojalá, ojalá. Pero
ojalá parezca bueno para todos, Pablo, está claro. Y sobre todo para la confianza que le da Hidalgo, ¿no? Que más confianza que le está dando este entrenador, que ya le dio la temporada pasada y le sigue dando este año. Es un chico, pues, que tendrá que, o explota ya este año, o yo creo que, pues, sí que es verdad que sí tiene que plantear, pues, que este chico, pues, tuviera que salir del club, ¿no? Lleva ya muchos años, lleva muchas oportunidades y no acaba de dar ese estilo, ¿no? Ojalá por el bien de él y por el bien del Huesca, ¿no? Que este año, pues, pueda, pues, sorprendernos, ¿no?, a todos, ¿no? Y aportar con goles, con juego, con trabajo. Y lo que dice Hidalgo, ¿no?, que con la plantilla tan corta, pues, que a lo mejor hay que exigir un poquito más a los que están ahora.
Portería, gran debate. ¿Juan o Dani? Juan Pérez, Dani Jiménez. ¿Quién crees que va a alinear el próximo domingo en el Martínez Valero?
Yo creo que pondrá a Juan Pérez. Estoy convencido de que va a ser el portero, ¿sí?, titular este año. Y
yo creo que no, yo creo que Dani Jiménez. Estoy contigo, ¿eh? A mí me gustaría que alineara, sí, a Juan Pérez, que creo que se lo merece. Pero algo me dice que le da un punto más de confianza por la veteranía.
Por la veteranía.
Dani Jiménez, no lo sé.
Sí, porque es un portero, bueno, tampoco viene sin competir el año pasado, que es un portero que jugó muy poquitos partidos, y Juan Pérez le pasa lo mismo, ¿no? Si quieres optar por veteranía en estos inicios de competición, pues para que el equipo se sienta más respaldado atrás, pues bueno, pues es una posibilidad, ¿no? Pero si quieres optar por un portero que tiene ya que dar ese paso también que hemos pedido, ¿no?, y que lleva ya 2 años esperándolo, pues a mí Juan Pérez tampoco es un tío que me diga que no me demuestre confianza, ¿no? Yo creo que es un chico que hay que darle esa oportunidad, y con continuidad un portero se te puede hacer grande en la portería, ¿eh?
¿Qué once te sale? ¿Cuál es para ti el primer once de la temporada?
Pues está claro, Pablo, que a mí me gustaría ya no un cambio de dibujo, ¿no? Porque no creo que Hidalgo a estas alturas lo vaya a hacer, ¿no? Pero sabiendo que Antonio Abad está tocado, yo entiendo que jugará con Gerard Valentín de lateral derecho y con Vilarrasa en el izquierdo, y los tres centrales, Loureiro, Pulido y Diego González. Para mí esa sería la defensa este año titular.
Por delante de Rubén Pulido, que no está al 100%.
No, es que a mí Rubén Pulido, Pablo, es un jugador Jeremy. También. Rubén Pulido, yo lo veo un chico que es que no me da esa confianza, ¿no? En los partidos que estuvo bien antes de la lesión, cometía errores brutales, ¿no? Y a mí Jeremy sí que es un chico muy regular, pero entiendo que con estos tres centrales quizás sea ese cuarto central, ¿no?, que esté esperando esa oportunidad. Porque
por
también
delante,
te da esa confianza.
Silva, vamos con Silva, Cortajarena y Mier.
Sí. Y Mier
o Pérez.
O Javi Pérez. No, dependiendo de los entrenamientos de Javi Pérez y si se ha adaptado ya al modelo de juego del Huesca, pues quizás sea de partida, ¿no? O bien Mier, Javi Pérez y dejar a Cortajarena pasa a segunda mitad, ¿no?
También.
Está claro que Silva es un fijo, está claro, y en esos dos puestos, pues con estos tres jugadores, pues
¿y arriba?
A ver qué es lo que decide. Pues jugando con los delanteros, está claro que yo creo que Joaquín va a estar, porque la confianza que le tiene Hidalgo, y el segundo en cuestión entiendo que debería ser Hugo Vallejo. Y si quiere ya jugársela con Sergi Enrich, ¿por qué no, no? Pues si viene, no sé qué tipo de pretemporada habrá hecho con el Zaragoza, pero si viene...
Dicen que buena. Está para
pues
jugar,
entonces,
¿eh?
Pues entonces, ¿por qué no jugar? ¿Por qué no meterlo ya en el inicio? Un tío ya veterano, con el que tampoco hace falta que se adapte mucho a fútbol de segunda división, porque ya lo conoce. y al fin y al cabo un delantero se trata de que busque el gol y lo encuentre, ¿no? Y Serdiñ Rich, pues ¿por qué no ver que venga de inicio ese Serdiñ Rich, que es un jugador más posicional y un jugador más con más movilidad como Joaquín, ¿no?
Dime rápido.
Sí, me gustaría que fuera Hugo Vallejo, que es un tío que a mí me gusta mucho, pero bueno, yo creo que opto por lo otro.
Saldremos de dudas el próximo domingo, a las 7 arrancamos, a las 7 en Rock FM, a las 7 en Cope Huesca, en el streaming de Cope Huesca, en aplicaciones móviles, en cualquier teléfono, en el ordenador, ahí estaremos contando el partido de la Sociedad Deportiva Huesca como durante toda la temporada, y ahí estará Antonio Domingo también en los comentarios, así que hasta el domingo.
Nos vemos, Pablo, un abrazo.
Gracias. Estaremos todos, ¿eh? El próximo domingo, por supuesto, en la transmisión con Víctor Franco, con Miguel Barluenga, y se irán incorporando todos, Sergio Brau, Sergio Bercero, está el equipazo de COPE, Alberto Lizaldez, preparado, y ya está Brau con su sección de remate. Claro, es viernes, empezamos ya, sí.
De remate, Sergio Brau.
Barrantes, lo que firmo este domingo yo en el Martínez Valero es que al menos este Huesca mantenga la puerta a cero. Yo que pensaba tener un veranico tranquilo y el 7 de agosto el Huesca nos dejó el alma en un vilo. Las tres camisetas del Huesca, a cada cual es más maja. A ver si ayudan a limpiar las telarañas de la caja.
Grande, todos los viernes estará Brau con sus rimas. Nos vamos a ir hasta Elche. Ahí está nuestro compañero Cristian Egea. ¿Cómo está el rival? Hola, Cristian, muy buenas.
Hola, muy buenas, Pablo.
Pues habéis tenido un verano movidito.
Bueno, seguimos teniendo un verano movidito. La verdad es que este Elche Club de Fútbol no deja de sorprendernos, pero de manera negativa, la verdad. Pensábamos que después de haberse quedado a las puertas de entrar en un playoff de ascenso la temporada pasada, pues el dueño de la entidad franjiverde, Cristian Bragarnik, iba a dar el resto en el mercado de fichajes. Y ciertamente, hoy, a 16 de agosto, viernes, el Elche Club de Fútbol tan solo ha incorporado a dos futbolistas, a Álvaro Núñez, lateral derecho, y a Yago Santiago. Y son dos jugadores de futuro, pero no dos jugadores que se puedan decir consagrados de segunda división. Y con muchas dudas de cara a un partido en el que la afición no para de manifestarse, incluso con pancartas, porque el dueño del club no apuesta por la temporada, o por lo menos de momento es el único club que ya solo lleva dos fichajes.
Empezamos por el entrenador, porque había una intención de precisamente el técnico del Huesca, Antonio Hidalgo, luego sonó también Gaby. ¿Qué es lo que ha pasado allí que luego desencadenó en la propia despedida de Chema Aragón como director deportivo?
Lo que ha pasado es lo que viene pasando desde hace ya varias temporadas. Lo que pasa es que ahora mismo pues todo el mundo ha abierto los ojos, ¿no?, de lo que tenemos dentro del Elche Club de Fútbol. El elegido para Chema Aragón era Antonio Hidalgo. De hecho, como bien apuntabas, las negociaciones estaban bastante avanzadas, pero el Elche Club de Fútbol no estaba dispuesto a asumir ese pago de cláusula que tenía el entrenador y por tanto, pues se fijaron en otro como era Rubén Alves, pero tampoco se llegaban a las cifras y las cuantías económicas que se pretendía por parte del entrenador y del Elche Club de Fútbol que manejan a día de hoy. Entonces, bueno, pues te encuentras en una situación de Sarabia, no era ni mucho menos para Chema Aragón la primera opción, sino prácticamente ni lo contemplaba, pero tuvo que tragar en vista de que el dueño del club pues no apostaba. Por tanto, es uno de los desencadenantes. Bueno, ha tenido varios motivos, entre ellos, pues imagínate, el llegar al club, llamar a un representante, estar en tu despacho, que le pasó a Chema Aragón, y decirle, oye, vente a tomar un café aquí al club y terminamos de ver cosas para poder cerrar el fichaje de Akeche, que al final no ha llegado, ¿no? Y encontrarte y decirte el representante que estaba dentro del club, que tenía una reunión en 20 minutos con el dueño del club, ¿no? Ha sido un ninguneo constante sobre Chema Aragón, y este tipo tiene mucho carácter, Chema, me refiero a él, y ha tomado la decisión de marcharse, y creo que acertadamente, porque deja, la verdad, pues en paños menores a un dueño que no apuesta, que no quiere apostar y que intenta hacer ver a la gente como que el Elche Club de Fútbol realmente sí que le importa, cuando realmente vemos que no.
Tuviste un enfrentamiento, bueno, ¿has podido hablar con Chema Aragón después? ¿Sabéis
sí,
sus motivos? Porque, bueno, vimos un vídeo tuyo, ¿no?, ahí en el parking cuando se iba. Él no quería hacer declaraciones, me imagino que estaba ahí calentísimo en ese momento.
Sí, él salió, él no esperaba que estuviéramos en la puerta, la noticia la avanzaba COPE Elche, de su salida, no le sentó ni mucho menos bien, y luego al vernos fuera pues se llevó una sorpresa negativa y estaba bastante caliente por las circunstancias. Así que te puedo decir que luego, esta misma semana pasada, esta misma semana, el martes, estuvimos hablando los dos, y el motivo que me da es que no se puede trabajar con Christian Bragarni, que Christian Bragarni, para que tus oyentes se hagan la idea, lo que hace es, yo tengo un fichaje muy avanzado, lo tengo para cerrar, se lo mando al dueño del club, le digo por llamada y por WhatsApp, y nunca obtiene respuesta. Y pasan horas, pasan días, y no le confirma que pueda hacer el fichaje. Por tanto, ese fichaje que tenía adelantado acaba escapándose. Y que de esa manera, más luego aparte, pues la gota de colmo el vaso, el que te explicaba anteriormente con el representante de Akeche, pues él le entendía que no tenía ningún sentido quedarse aquí, porque al final los platos rotos los iba a pagar el director deportivo, cuando realmente el que está teniendo la culpa de toda esta situación es el dueño del club.
Vaya. Y ante esto, ¿cómo se afronta el partido frente al Huesca, el debut el domingo a las 7:30?
Uf, pues se afronta con muchas dudas, y además ha llegado a decir hoy el técnico de Elche, que hace muy poquito que ha terminado la rueda de prensa, que tienen que llevar mucho cuidado con no incurrir con la alineación indebida con los chavales del filial, de la cantera, ¿no? Madre. Eso te deja las claras, que no tiene jugadores profesionales. Nosotros hemos hecho el cálculo y tiene lesionados a 5 futbolistas, de los cuales, bueno, pues ahora mismo, si miramos dentro del listado que cuenta para el partido, hablamos de 15 jugadores profesionales disponibles, de los cuales hay 3 porteros. Eso te deja con 13 jugadores de campo realmente para jugar el partido, ¿no? Llega en paños menores, no paro de repetírtelo, pero es que esa es la realidad. Es un Elche que no está vestido, es un Elche que le faltan jugadores. Hoy incluso desde el club nos pedían que lanzáramos un poquito de unidad, ¿no?, a la gente, que estaba muy caliente. Pero sí, es imposible. La gente está viendo que un proyecto que se debería de ser de retomar de nuevo la primera división, pues tiene visos, o por lo menos las sensaciones que tenemos aquí es que vamos a ser un claro aspirante a estar luchando por permanecer en segunda.
Recordemos que el reglamento no permite más de 4 futbolistas en el campo con dorsal más allá del 25, para entendernos, ¿no? O sea, eso es lo que tiene que preocuparse de Sarabia, que no haya más de 4 a la vez.
Eso es. Correcto, porque va a jugar con canteranos desde el inicio. De hecho, yo creo que Rafa Núñez va a ser uno de los que va a estar en el once titular de Elche.
¿No te atreves a un 11? No parece complicado, ¿no? Con tantas bajas, ¿o sí?
No es complicado. Vamos a ver, yo creo que San Román va a ser finalmente el que va a estar en portería, con una sorpresa, porque pensábamos que no iba a ser así. Centrales, Pedro Vigas y Mario Gaspar. En el lateral derecho, Álvaro Núñez. Extremo izquierdo, yo creo que va a jugar seguro Iago Santiago, no ha tenido molestias. En el extremo derecho me atrevería que va a jugar Josán. Medio del campo, Nico Castro. Aquí tengo muchas dudas porque Nico Mercau pues tiene problemas. Yo creo que Nico Castro y Feba seguro en el centro del campo. Por delante, yo creo que va a apostar, si está finalmente para el encuentro, que mañana dicen que van a probarlo, Nico Mercau y Óscar Plano junto con Murat. Yo creo que ese va a ser el 11 que va a sacar el Elche Club de Fútbol frente al Huesca.
¿Se prevé mucha gente en el estadio? La gente está de vacaciones, y más con este clima, no parece que vaya a arropar demasiado, y el estadio es grandísimo.
Sí, yo creo que estaremos en torno, no creo que estén los 16.000, casi 17.000 abonados, yo creo que estaremos en una cifra de unos 10, 11.000 espectadores en el Coliseum Franjiverde.
Muy bien, Cristian, pues mucho ánimo para toda la temporada, estamos en contacto, gracias.
Muchas gracias, Pablo. Gracias a vosotros.
Si las estrellas del deporte confían en Podoactiva, es porque ponemos al alcance de todos nuestros pacientes plantillas personalizadas de alta precisión, estudios biomecánicos de la pisada para prevenir lesiones y patologías, y todos los servicios de podología que necesites. Somos de Huesca y eso nos enorgullece. Estamos en calle Padre Huesca, en Hualca, y en el Hospital de Día Quirón Salud, Huesca. Podoactiva, proveedores oficiales de la Sociedad Deportiva Huesca, Balonmano Huesca y Club Baloncesto Peñas. Podoactiva, pisa bien, vive mejor.
Nos vamos, llegamos a las 4 de la tarde. Ya saben que hoy hay tiempo de juego, hay liga, mañana hay liga, pasado hay liga, y le toca al Huesca debutar a las 7:30 en el Martínez Valero, desde las 7 en Rock FM. Y la Copa Diputación, ahí está, en semifinales. Todo un éxito este verano, ¿eh? Nos lo estamos pasando bien. Gurrea, Monzón, el próximo miércoles, y el Ontiñena, Huesca B, son las semis. Estaremos la semana que viene muy pendiente de esta Copa Diputación. Hasta el domingo.